Hola, soy Saray Acosta. Nos quedamos ya en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Este viernes 14 de junio te contaremos en qué consiste el primer campo de voluntariado joven que propone Cáritas Diocesana de Huelva. Hablaremos de esto con su responsable de animación comunitaria, Faruk Narváez, y también hablaremos de la Vigilia de Espigas que acoge mañana Hinojos, organizada por la Adoración Nocturna. Estará con nosotros también su conciliario y delegado diocesano para la liturgia, Francisco Feria, y como cada viernes, Pablo Rasco, ya los mandos de este programa, vendrá luego con la agenda, Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva y Alejandro Ramos ya con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
El pasado fin de semana se celebró una nueva tanda de cursillos de cristiandad.
Organizado por el Secretario Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Huelva, este evento espiritual se llevó a cabo en la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de la Cinta, situada en la capital onubense. Entre los próximos días 21 y 23 de junio se ha previsto un nuevo encuentro en la Esperanza.
Acuerdo entre la Diócesis de Huelva y el Ayuntamiento de Manzanilla sobre la gestión del cementerio.
El mencionado acuerdo compromete al consistorio manzanillero a encargarse de la administración, conservación, reparación y, si fuese necesario, ampliación del cementerio, que deberá además mantenerse en condiciones adecuadas para el servicio que presta. Por otra parte, la parroquia Nuestra Señora de la Purificación renuncia a la recaudación de derechos por las sepulturas que anteriormente realizaba, correspondiendo a partir de ahora al ayuntamiento los ingresos de estas para cumplir con las obligaciones establecidas en el acuerdo. Este acuerdo representa un paso importante para garantizar una gestión eficiente y adecuada del cementerio de Manzanilla, beneficiando a la comunidad local. El plazo de duración del presente convenio es de 15 años.
Celebrados los segundos cursillos prematrimoniales diocesanos del año.
El Seminario de Huelva ha sido el lugar elegido para la Delegación Diocesana de Familia y Vida para celebrar este pasado fin de semana, 8 y 9 de junio, los segundos cursos prematrimoniales diocesanos del año. Desde la delegación afirman haber recibido valoraciones muy positivas por las parejas de novios que han participado en dichos cursillos.
El movimiento Vida Ascendente celebra con alegría la clausura de su curso en Huelva.
Tuvo lugar el sábado 8 de junio en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia, donde los miembros del movimiento fueron recibidos con gran cariño por la comunidad local. La celebración incluyó una eucaristía concelebrada por Baldomero Rodríguez, el párroco Francisco Jesús Martín Sirgo, quien también es conciliario del movimiento, y Juan Antonio Dávila. La misa fue un momento de reflexión y gratitud, seguido por una comida fraterna en los salones parroquiales que permitió a todos disfrutar juntos de un día lleno de gozo y convivencia.
El profesorado de religión ha celebrado también su asamblea de final de curso.
El evento tuvo lugar en la Casa de la Iglesia en la capital, marcando un final de año lleno de reflexión y comunidad. Junto a las palabras de bienvenida de la delegada María Jesús García y del tiempo para la formación, con la charla por parte de la Oficina de Protección del Menor y Personas Vulnerables de la Diócesis, enfocada en la importancia de la salvaguarda de los más indefensos en el ámbito educativo, la parroquia de San Sebastián acogió la Eucaristía, presidida por el obispo Monseñor Santiago Gómez, una misa que se ofreció en memoria de una compañera de primaria, recordando su dedicación y cariño hacia la educación. Después se rindió homenaje al profesorado de religión que se jubila este curso. Jesús Calvo Núñez y José Ignacio Robledano Horta fueron reconocidos por su compromiso y años de servicio, dejando un legado de pasión por la enseñanza en las aulas del Instituto José Caballero, La Rábida y el Colegio de Educación Primaria Huelva Isla Cristina. La velada terminó con un agape.
La Delegación para la Evangelización, Catequesis y Catecomunado de nuestra diócesis sigue adelante con su labor formativa sobre el nuevo directorio diocesano para la iniciación cristiana dirigido a los catequistas diocesanos.
Este pasado martes, 11 de junio, el delegado Enrique Uzcategui Rodríguez visitó la parroquia de Nuestra Señora del Reposo en Valverde del Camino para reunirse con las catequistas del arciprestazgo Minas. Durante estas semanas, el equipo de la delegación ha estado visitando los diferentes arciprestazgos. Estas sesiones formativas tienen como objetivo principal familiarizar a los agentes de catequesis con los cambios y actualizaciones que introduce el nuevo directorio, facilitándoles así su labor catequética. Cada participante recibió un ejemplar del directorio para su consulta personal.
Y el Instituto Teológico San Leandro ha abierto el plazo de reserva para los cursos DECA 2024-2025. Será este el tema que centra Iglesia Noticia el próximo domingo, Alejandro.
Y hablaremos con su director, Francisco Javier Real, que además de contarnos toda esta valoración del curso DECA de este mismo año, nos contará esta preinscripción y reparto y sobre todo reserva de la situación de este curso DECA 24-25, además de sobre todo hacer la valoración del propio instituto en este curso que está finalizando. Será ahí.
Más información de todas formas en diocesisdehuelva.es. Gracias, Alejandro, te escuchamos el domingo a partir de las 9:45 de la mañana. Eso sí, nos vamos con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya pasó la última fiesta de la democracia, esta vez a nivel europeo, y no salimos de nuestro gozo. Siempre presumimos de que todos ganan, pero lo de ahora es divertido. No importa cuántos puntos quede por detrás, él, el insigne vencedor de todo, ha vuelto a ganar. También resulta sorprendente lo poco que importa la corrupción según de dónde venga a los más éticos y morales de la boquilla. Es más, no importa lo demostrada que esté, se perdona, se indulta, se amnistía o incluso se presume si es preciso. Hemos robado, hemos traficado influencia, hemos practicado el más sórdido de nepotismo y estamos orgullosos. Lo hacemos por vuestro bien porque nos merecéis. Dichas conductas son reprochables en los demás, pero con la buena intención que lo hacemos nosotros es encomiable más que otra cosa. En fin, que visto lo votado parece que efectivamente tenemos lo que nos merecemos o algo así. Por cierto, lo de Alvise Pérez ha dejado loco a más de uno. Que un personaje así haya convencido a tantos solo se entiende si miramos todos los votos que ha conservado el presidente del gobierno después del lodazal que se va descubriendo en su familia y asociados de todo tipo. Es lo más parecido a él, pero en versión antisistema. Vivimos tiempos raros. Bueno, diversos o diferentes en el nuevo lenguaje políticamente correcto. No diga raro, diga diferente. Arnold Klink, economista y profesor universitario norteamericano, ha hecho un breve análisis sobre los nuevos valores en la sociedad y ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la pregunta: ¿la feminización de la sociedad, la mayor presencia de mujeres en todas las instituciones, política, universidad, periodismo, etcétera, ha dado lugar a un cambio de valores en la sociedad desde unos valores masculinos a otros más femeninos? Con ustedes me perdonan, Arnold Klink hace este resumen, que no lo digo yo. 1. La cultura antigua consideraba justas las recompensas diferenciadas basadas en el rendimiento. La nueva cultura considera que las recompensas diferenciales son injustas. La cultura más antigua buscaba a las personas que demostraban más competencia. La más nueva busca a los que están en desventaja. La cultura antigua admira a los que buscan destacar. La nueva cultura desprecia a esas personas. La cultura más antigua utiliza un castigo proporcional y predecible basado en normas conocidas. La cultura más nueva se vuelve repentinamente contra un objetivo y destierra permanentemente al presunto infractor basándose en las últimas modas morales. La cultura antigua valoraba el debate abierto. La nueva cultura intenta restringir las expresiones que considera peligrosas. La cultura más antigua consideraba que la libertad era esencial para una buena sociedad. La cultura más nueva ve la conformidad como esencial para una buena sociedad. La cultura antigua estaba orientada al logro. La nueva cultura se orienta hacia la seguridad. Y en esas andamos, y así se entienden algunas conductas sociales. Buenas tardes.
Pues entramos ya en el espacio de Cáritas contándote que Cáritas Diocesana de Huelva apuesta por la formación para conseguir un empleo digno. Un total de 48 personas procedentes de los proyectos de Cáritas y de las Cáritas parroquiales de la provincia de Huelva se están beneficiando de 4 cursos que le facilitarán la entrada en el mundo laboral gracias al apoyo formativo de Inditex, el Fondo Social Europeo y Cáritas Diocesana de Huelva. Las 4 formaciones: operaciones básicas en pisos de alojamiento, auxiliar de hostelería, montaje de instalaciones eléctricas, aire acondicionado y energía renovable, y un último curso de estética, cuentan con más de 300 horas lectivas y 100 horas de prácticas en empresas de nuestra provincia relacionadas con dichas formaciones. Cabe destacar que más del 70% del alumnado que ha terminado sus prácticas ha conseguido un puesto de trabajo. Cáritas Diocesana de Huelva cree firmemente que de la situación de pobreza no solo se sale con aportaciones económicas, sino que hay que dar un salto e invertir en acciones formativas que habiliten a las personas para el trabajo. Y precisamente, otras de las apuestas de Cáritas es por el voluntariado joven. Si tienes entre 18 y 25 años, Cáritas Diocesana de Huelva te ofrece la posibilidad de que participes en el primer campo de voluntariado joven junto a otras personas de tu edad para tomar conciencia de la realidad que viven personas en situación de exclusión, así como reforzar los valores de empatía, solidaridad y compromiso. Y para conocer más de cerca esta iniciativa, voy a saludar ya a Faruk Narváez, que es responsable de formación y animación comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Faruk, algo he adelantado, pero explícanos mejor en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, es una iniciativa piloto aquí en nuestro espacio eclesial de Cáritas, pero que también se va a unir la pastoral universitaria y la pastoral de la juventud, ¿vale? Es una experiencia por primera vez que vamos a realizar y que tiene que ver también con todo el movimiento que se viene haciendo a nivel de voluntariado joven en toda la Confederación de Cáritas. Lo que pretendemos es brindar espacios para que los jóvenes, y tú lo has dicho, entre 18 y 25 años, tengan una experiencia con todas las personas participantes que acogemos por nuestros espacios de Cáritas Diocesana, ¿no? Personas sin hogar, casas de acogida, la escuela de menores o proyecto que tenemos dirigido a menores. Entonces son días para compartir los chicos y chicas, 15, tenemos un espacio para 15 chicos y chicas que más o menos ahora mismo tenemos una buena acogida, y van a compartir tiempo, espiritualidad, creatividad, habilidades junto con las demás personas, ya digo, que acogemos por los diferentes espacios. Así que es el primer año Y bueno, nos vamos a lanzar y creemos que, bueno, con la ayuda de Dios y de muchas personas y monitores, pues vamos a salir adelante.
Sí, es verdad que tenemos noticias, a veces durante el curso, que Cáritas recibe la visita de alumnado de centros educativos y demás, y es una forma también de mantener a la sociedad en contacto, ¿no?, con la realidad que vive Cáritas Diocesana día a día. Y sin duda, este campo va a ser también algo muy importante, ¿no?, sobre todo porque estos jóvenes van a recibir formación sobre la realidad social, ¿no?
Desde luego, nosotros aquí a lo largo de todo el año es una actividad, esta está pensada para este verano, porque es el momento que tienen más tiempo los chicos y las chicas, pero realmente durante el año trabajamos con instituciones educativas, con colegios, con institutos, que se acercan por aquí, muchas veces de la mano de los profesores, muchos de ellos de profesores y profesoras de religión, que desean conocer de más, de una manera más cercana, pues toda esta realidad, y sobre todo, pues, descubren pues este trabajo que se hace de compromiso por los más pobres desde la Iglesia, ¿no? En este caso desde aquí, desde Cáritas. Y eso pues lo hacemos a lo largo de todo el año, y esto pues viene a complementar este momento. Vamos a recibir personas, pues bueno, diferentes procedencias de la provincia, y bueno, hace parte eso de todo un proceso muy despacio hacia llevar a los jóvenes hacia el voluntariado, ¿no? Como vocación, como incorporar un momento pues también en el mundo de la formación, que lo incorporen también en su vida, ¿no?
Y por último, Faruk, un pequeño balance de este curso que casi estamos a punto de cerrar en lo que respecta a tu área de formación y animación comunitaria. ¿Qué valoración harías?
Bueno, desde el espacio nuestro de animación en las Cáritas parroquiales del equipo de voluntariado es positiva. Nos preocupa ciertamente el poco relevo que existe en algunas parroquias de voluntarios, porque pues es una labor que está donde hay muchas, sobre todo de perfil de mujeres, que hay poco relevo, sobre todo aquí a nivel, digamos, de Huelva capital. Sin embargo, es positivo el balance que hacemos en algunos pueblos donde los equipos se han renovado y donde ciertamente existen muchos proyectos muy interesantes de cara a la acogida de las personas en situación de vulnerabilidad. Yo creo que tenemos algunas dificultades, pero ciertamente es positivo porque se han renovado ciertamente muchos equipos, y bueno, y en estos días estamos evaluando a través de convivencias, a final de junio siempre lo hacemos en los diferentes arciprestazgos, y la gente está muy contenta, muy ilusionada, y sobre todo hemos hecho una valoración muy positiva, porque como dice el lema, seguimos abriendo y construyendo caminos de esperanza desde una caridad comprometida.
Pues eso te iba a decir, precisamente con esta valoración que haces, llena de esperanza, nos quedamos y estaremos también atentos, como decimos, a ese primer campo de voluntariado joven. Muchísimas gracias, como siempre, Faruk, por atender a nuestra llamada, y te esperamos pronto de nuevo por aquí.
Muy bien, gracias a vosotros.
Vamos ya camino de la librería Belva con la recomendación literaria de la hermana Pilar González.
Quiero presentaros hoy un gran libro. Creo que estaréis buscando una buena lectura para vuestras vacaciones, y aquí os presento la biografía de Padre Arrupe, de Pedro Miguel Lamet. Y es que pocas figuras eclesiales contemporáneas han crecido tanto con el paso del tiempo como la del carismático general de los jesuitas, Pedro Arrupe. Nacido en una familia burguesa en el Bilbao siderúrgico, tras estudiar medicina en Madrid, abandona la carrera para ingresar en la Compañía de Jesús, donde le esperan acontecimientos muy importantes y decisivos. Expulsado de España durante la República, ciudadano del mundo por vocación y formación, testigo de excepción de la bomba atómica donde tanto trabajó, vivió el régimen nazi en Alemania y la Segunda Guerra Mundial en Japón, pasando por experiencia de ser acusado de espía, la cárcel, la incomprensión y 9 años de silencio heroico hasta su muerte. Un gran hombre en que tanto influyó en la Compañía de Jesús, por supuesto, y en la Iglesia. Y él decía, siendo general, que no podemos responder a los problemas de hoy con soluciones de ayer. Se adelantó a grandes acontecimientos en todo el programa que preparó para su congregación. Y después de tanta entrega de toda su vida, él al final solo decía: solo soy un pobre hombre que procura estropear lo menos posible la obra de Dios. Os animo a leerla. Si empezáis a leerla, veréis que es una biografía fascinante. Un hombre realmente sabio y santo. Y que nos puede ayudar a, no sé, a lanzaros a querer ser santos también un poquito. Que os vaya bien en la lectura.
Enseguida vamos con la agenda para los próximos días, pero antes nos vamos a detener en otra cita que tendremos este fin de semana, precisamente mañana sábado, a partir de las 9:30 de la noche, dará comienzo la vigilia diocesana de Espigas de la adoración nocturna en Hinojos. Así que vamos a conocer los entresijos de esta singular celebración a través de las palabras del delegado diocesano para la liturgia, el sacerdote Francisco Feria, que ya está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, ¿y qué tal?
Bueno, en primer lugar, vigilia de Espigas. ¿Cuál es el origen de esta celebración y qué sentido cobra en la actualidad?
Pues la Vigilia de Espigas es un acto eucarístico que tiene su vínculo más estrecho con el final del ciclo de las cosechas, donde se bendicen los campos, se dan gracias a Dios por los frutos recibidos. Es una vigilia que organiza cada año la adoración nocturna, que en Huelva tiene ya una larga tradición, pues se inició la adoración nocturna a principios del siglo XX y desde hace muchísimos años pues se viene organizando esta vigilia de Espigas que va pasando pues por distintas parroquias de la ciudad, por distintos pueblos y es siempre una ocasión para dar gracias a Dios por eso, por los frutos que de Él nos vienen y por los dones que de Él nos vienen, y se hace en torno al gran fruto que es la Eucaristía.
A lo mejor alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues me voy a acercar mañana a Hinojos a vivir esta celebración a partir de las 9:30 de la noche. ¿Con qué se va a encontrar? ¿En qué consiste esta celebración?
Pues la celebración siempre empieza con la concentración de los grupos que participan, grupos de adoración de los distintos pueblos, las distintas secciones de adoración nocturna y hermandades eucarísticas, fundamentalmente, pero también otras hermandades y grupos que quieran participar. Normalmente se hace una concentración en un templo menor, en una ermita dentro del pueblo, en un lugar significativo, y se organiza lo que se llama la procesión de banderas. Desde allí se sale en procesión hasta el templo, donde va a tener lugar pues la parte central de la celebración, que siempre es en torno a la Santa Misa, expresión máxima del sacramento de la Eucaristía. Una vez que se celebra la misa, se rezan vísperas, una parte del oficio, todo en torno a unos turnos de vela, hasta que ya en una hora entrada la madrugada, en torno a las 2:30, pues se concluye con una procesión eucarística que sale fuera del templo, siempre buscando un lugar del pueblo abierto al campo. Y desde allí, en un altar que se instala, pues se da la bendición sobre los campos, bendiciendo pues las cosechas, los frutos y dándole gracias a Dios por los dones recibidos. Y luego ya se vuelve procesionalmente al templo. Siempre es muy bonito, sobre todo en los pueblos, porque la gente adornan, como en el Corpus, adornan las calles, se montan altares para ir descansando, todo en medio de cantos, en fin, lo que viene siendo pues una procesión eucarística en un pueblo que en Hinojos, no me cabe duda, tendrá un especial realce, pues es un pueblo donde la fiesta del Corpus todos sabemos que se celebra de una forma singularísima, bellísima, y esto sin duda quedará reflejado en la Vigilia de las Espigas.
La Eucaristía será presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Y por último, antes de despedirte, Francisco, una pequeña invitación a todo el mundo.
Bueno, pues efectivamente preside el señor obispo. Y pues sí, yo invito a todas las personas que a las que le llegue esta información a que participen acompañando al Señor en oración y al final en un acto diocesano pues creando comunión en torno al pastor, a don Santiago, en uno de los grandes movimientos fundamentales para la vida de la diócesis, que es la adoración nocturna.
Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y hasta pronto. Abrimos ya la agenda, turno de Pablo Rasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque, mira, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes ha anunciado su próxima peregrinación al Santuario de Lourdes, que se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio. Esta experiencia espiritual única está abierta a enfermos, voluntarios y jóvenes que deseen compartir momentos de fe y esperanza. Y te comento también que la Delegación de Peregrinaciones ha publicado su peregrinación diocesana a Roma con motivo del Año Santo Franciscano y Padre Pío, prevista para el próximo mes de julio, más concretamente entre el 2 y el 8 del séptimo mes del año. Dicho viaje incluye, además de traslados, estancia y vuelos, las visitas a los principales lugares de peregrinación como Roma, Asís, el Monasterio de la Verna, el Santuario del Padre Pío, así como el Santuario de Loreto Saray.
Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Y ahora sí, como siempre decimos, más información en diocesisdehuelva.es. Yo te espero el próximo viernes. Paso lista, no faltes.